¿Escucha?
Sí, la escucho.
Hola, Natalia, ¿cómo está? ¿Cómo llegó?
Pues bien, pero un poquito, pues se siente como frustrado por todo lo que pasó.
Pues claro, ¿y usted estaba hace cuánto en Estados Unidos?
No, pero, o sea, yo tenía 10 días detenida. Tenía detenida hace 10 días.
¿Pero se alcanzó a llegar y alcanzó a vivir un poquito allá o llegó, la detuvieron y de una la devolvieron?
Llegué, me entregué a las autoridades norteamericanas, me detuvieron, me detuvieron. Allí estuve encerrada y me mataron sin dar ningún. No escucharon mi caso.
Y Natalia, ¿cómo llegó a Estados Unidos?
Mi recorrido lo hice por la selva. Yo salí hace 10 meses, me fui por la selva, estuve en México trabajando, me llegó mi cita de CP1, pero tuve un incidente que me secuestraron, la perdí, entonces por eso tomé la decisión de, luego me fui en el tren de la bestia, llegué hasta Chihuahua en la bestia. Allí estaba en Juárez, busqué la frontera y pues ya rápido entregué, pues a ver si cansaba antes de que se postrara Donald Trump.
Claro. Natalia, yo quiero ahondar un poquito en esto porque llevo, pues es el tema del momento en Colombia. Yo soy una defensora férrea de la migración, entiendo las dificultades, entiendo la ilegalidad que hay de fondo, todo eso, pero también sé que es una apuesta muy grande por cambiar el destino y que el camino es muy duro. Si le entiendo, lo que le escuché es que usted atraviesa la selva del Darién, luego llega Centroamérica, el tren de la bestia es este tren que atraviesa México, ¿no? Que llega hasta Ciudad Juárez, que además es súper violento con las mujeres, y es un recorrido muy duro. Usted tiene 23 años. ¿Con quién hizo todo ese recorrido?
Yo ese recorrido lo hice sola. En el camino, pues, iban consiguiendo personas y con ellas me iba juntando. Pues, sí hice buenas amistades, por ahí nos encontramos. Incluso a todos nos deportaron, me entregué con venezolanos, todos nos deportaron. Pero a ellos tienen la posibilidad que los deportan a Tapachula. Yo incluso estaba exigiendo de que yo no me quería regresar a Colombia, que me dejaran en México, porque yo aquí corro riesgo, pero no me escucharon, me trataban mal cuando les trataba de decir algo. En ningún momento me escuchó allá de que llevaba pruebas. En ningún momento me escuchó allá los policías de migración de Estados Unidos.
Claro. ¿Y usted se fue de Colombia por qué?
Yo me fui de Colombia porque yo soy del... Bueno, ahorita está muy sonado, o sea, allá la violencia siempre ha brillado. Nosotros somos desplazados, tengo dos hijos que incluso los dejé, pero los dejé con una persona lejos, que ellos estuvieran protegidos, porque incluso el papá de mi hijo lo asesinaron. Yo tuve que presenciar el asesinato del papá de mi hijo cuando yo estaba en embarazo. Ya en la vida pues, corría mucho peligro. Pero yo tengo marcas de que cuando nosotros nos secuestraron, que nos torturaron y demás cosas.
¿Y dónde quedó? Entonces, el papá de sus hijos lo asesinaron. Usted es del Catatumbo, me dicen, ¿no?
Sí, sí.
¿De qué parte del Catatumbo?
De Convención Santander.
Convención Santander. ¿Y los hijos dónde los dejó? ¿En Colombia?
Sí, ellos están en Colombia.
Mientras usted se iba, ¿a qué? ¿Cuál era el propósito de su viaje?
Pues, mi propósito era llegar a Estados Unidos, pues ya poder comenzar que me comenzara mi proceso y poderme mandar a mis hijos igualmente.
¿Tiene a alguien en Estados Unidos que le hubiera ayudado para organizarse o con quien estuviera planeando todo esto?
Sí, sí, tenía alguien que me estaba ayudando.
¿A quién?
Tenía un primo que me estaba colaborando con viáticos y demás, y pues estuvo pendiente lo que fue todo. Incluso pues me estuvo, cuando estuve detenida, con abogado, pero no pudieron hacer nada.
Imagínese. Ese viaje, no le entendí si ese recorrido por el Darién, que es tan difícil, lo hizo sola o lo hizo con alguien, porque es que ahí la señal estuvo muy perdida, entonces no le entendí. ¿Usted viajó desde Colombia sola o con alguien?
Sí, no, yo viajé absolutamente sola. Cuando ya entramos al primer campamento que ya de ahí comenzamos a caminar. Allí pues hice unos conocidos, me junté con una gente y con ellos comencé a caminar. Incluso cuando llegué abajo chiquito, llegué con 4 más, ellos se quedaron todos botados y nosotros seguimos. Yo llegué con 4 personas abajo chiquito.
Ese primer campamento es el que queda después de Acandí, ya en territorio panameño, ¿cierto?
No, ese queda más adelantico. Tú tienes que caminar hasta donde está la bandera. De ahí toca más mediodía para ya salir de Colombia. Y ya empieza la bajada, de que es de puro de Panamá.
Sí, y ahí es donde queda, antes de bajar, ese primer campamento.
Sí, no, hay muchos, hay 8 campamentos, pero en ese nos dejan pasar la noche, hay carpa, ahí la ponemos esas carpas, y por el viaje tenemos que empezarlo en la mañana. Incluso hay eso de la ONU que te da medicina, te dan unos viáticos, incluso para el camino, pero ese queda ahí por el Chocó, o sea, de Coclí, pasamos en lancha, llegamos a un lugar y de ahí nos transportan en unos motocargas hasta allí, pero no me acuerdo cómo se llama el campamento.
El lugar se llama Acandí. Pasa de Necoclí a Acandí y en Acandí comienza a caminar por la selva hasta que va llegando a los campamentos. Natalia, ¿cuánto le costó a usted ese viaje? Usted me dice que llegó, que la ciudad fronteriza de México era Juárez, ¿no? Ciudad Juárez, ¿cierto?
Sí, ajá.
Ese recorrido entre que sale de Necoclí en Antioquia y llega a Juárez, que hay que atravesar todo Panamá, que hay que atravesar todo México, ¿cuánto tiempo se demoró?
Como le dije, yo de Colombia a México, a la Ciudad de México, me coloqué en 19 días. Cuando estaba en México, me quedé esperando mi cita de CP1. Y estuve esperando 9 meses. A Tijuana, por Tijuana me voy a salir, me secuestran en el camino, o sea, llegan de migración y te bajan y te secuestran. $3,000 me cobraron por el rescate. Afortunadamente, por la persona que tengo en Estados Unidos, me pagó el rescate, pero allí te ponen condiciones muy malas los secuestros, que si no tienes para pagar, tienes que prostituirte, tienes que hacer eso, te meten un miedo impresionante. Ellos te agarran el número de teléfono, siguen llamando a la persona que pague. Bueno, ya yo al mirar eso, a mí cuando pagaron me regresan nuevamente a su vida. Entonces, ahí tomo la decisión de irme a La Bestia.
Sí, La Bestia es el tren, que le dicen La Bestia porque es un tren lleno de migrantes en unas condiciones también complejas. ¿Cuánto tiempo alcanzó a estar secuestrada, Natalia?
Estuve aproximadamente 1 mes y media para conseguir dinero.
No le escuché, es que la señal allí la tengo como intermitente. ¿Cuánto tiempo? No la estoy perdiendo. A ver si le puedo escuchar más.
Una semana y media.
Voy a repetir esa llamada para poder recuperar la comunicación porque la estoy perdiendo mientras arreglo un poco el audio. Pascual, 1 semana y media dice ella que estuvo secuestrada, pero quiero entender un poco más porque sí, vincula un poco como autoridades mexicanas.
Sí.
Que es lo que veníamos hablando desde muy temprano en el programa, en 6 AM con Gustavo y todo. Es decir, esta gente, imagínense, se muere, estuvo 9 meses en México. Me falta preguntarle de qué vivió esos 9 meses, ¿no?
Sí, ella dijo que había trabajado un poco en México. 19 días esa travesía. Esta mañana también oímos otro de los migrantes, otro de los deportados, dijo $5,000 le costó esa travesía. Pero además Natalia nos dice fue por la zona más difícil, ¿no? Primero lo que sabemos del Darién y después todas las historias que tiene La Bestia, que llaman también el tren de la muerte, ese tren de carga donde viajan los migrantes en los techos y demás. Un viaje increíble para terminar así. Y lo otro, Vanessa, Natalia reúne todas las noticias de la semana y todas las tragedias y todas las preocupaciones de Colombia en la última semana, ¿no? Catatumbo, desplazada, su esposo asesinado cuando ella estaba embarazada y después todo este asunto de los migrantes.
No, es que todo.
Con todas las historias.
El Catatumbo, el marido muerto, los 2 hijos, la ida para Estados Unidos a ver cómo logra trabajar allá para poder mandar a recoger a sus hijos. Todo está allí reunido, el desplazamiento, la violencia. A ver, Natalia, ¿la tengo de nuevo?
Sí.
sí, le toca quedarse quietica. Natalia tiene 23 años. Natalia, me estaba contando que estuvo secuestrada una semana y media. ¿Quién la secuestró? ¿Se sabe?
Cuando nosotros nos bajan del bus para hacernos revisión, supuestamente son agentes de Migración de México. Pero es que allá hay una magia muy impresionante. Cuando te bajan, te piden documentos y inmediatamente, no, usted viene para acá y lo echan a un carro, le ponen a uno pasamontaña, lo meten a un carro y ni sabe uno para dónde lo llevan.
Natalia, cuéntenos un poco de esa experiencia en La Bestia, porque hemos visto reportajes y demás de lo que significa ir en ese tren. ¿Cómo le fue a usted en ese trayecto y cómo es viajar en ese tren?
Pues la verdad es un poco traumante, porque el tren, incluso andando, tiene que dársele uno al tren andando. O sea, está andando y tú tienes que estar corriendo, como subimos con el dos personas salieron y una quedó sin pierna, la otra está. O sea, es un poco bastante delicado. Incluso también migración demanda que muerdan. Cuando si como recién uno va amputado en el tren, uno no se quiere bajar, el otro para que lo muerdan a uno. Todo es muy difícil, pero se logró, al fin se logró. Tomamos tres trenes para poder llegar hasta Juárez. Bajábamos de uno antes de llegar a las migraciones, rodeábamos, caminábamos aproximadamente 2 horas por el desierto y luego llegábamos, agarrábamos otro y así sucesivamente.
Claro, el tren este es un tren que está en continuo movimiento. Entonces la gente tiene que saltar al tren, a lo bestia, se llama La Bestia, se montan ahí como sea para poder seguir, y en el momento que necesitan bajarse pues se tiran del tren. Es muy muy violento lo que ocurre allí, pero es un tren emblemático de toda esa migración indocumentada. Natalia, en esos 9 meses que usted estuvo en Ciudad de México, ¿en qué trabajó?
Yo trabajé en una otro grado de los chinos.
La estoy perdiendo. A ver si la recupero.
Aló, aló.
Hola, hola. ¿Ahí la tengo mejor?
En un centro de como de chinos. Igual era una china, era la dueña de todos esos productos chinos. Trabajaba ya en eso. Y tenía otro trabajo como mesera en las noches.
En total, su trayecto desde... Bueno, es que no puedo ponerle un precio porque hay 9 meses ahí en la mitad. Pero atravesar el Darién, ¿cuánto le costó? Llegar a Panamá, ¿cuánto le costó? Desde el...
Me costó $500.
$500 a Panamá. Y una vez sale de Ciudad de México para llegar a Juárez, ¿cuánto le cobra? ¿Cuánto le vale ese trayecto?
El tren era gratis. El tren pues se montaba uno gratis. Pero ya cuando llegamos a una parte que allí ya no nos recogía nadie, que el cartel no, que te va a matar si estás por allí, que tienen que pagarnos a nosotros $1,500, que van pues como siendo $100, ahí fue lo que pagamos. Y ya para la persona que nos llevó a cruzar la, donde teníamos que pasarnos el muro, nos cobró $200.
¿Cuántos pasaron el muro? ¿Con usted cuánta gente?
Conmigo como 20 personas.
¿Y cómo fue esa pasada del muro? Cuénteme un poquito, porque como eso es nuevo, Juárez antes no tenía ese muro, ahora lo tiene. ¿Cómo es la pasada del muro? ¿Por dónde se meten? ¿Por debajo? ¿Por encima? ¿Por dónde?
Yo, pues, afortunadamente logré meterme por debajo, pero es un hueco estrecho. Tienes que irle escarbando y te vas metiendo, incluso la ropa se te rompe, pero no tiene espina, no tiene nada. Pues nos llevaron a un lugar ya saliendo bastante de Juárez, por Anápora creo que era, y allí tenía, por debajo, tenía un hueco. Y ahí, pues, todos, rapidito como pudiéramos, antes que nos llegara Migración de México y nos devolvieran los carteles o algo, y rapidito todos nos metimos como pudimos.
Sí. Una vez, Natalia, llegan ya a territorio estadounidense, ¿qué pasa? ¿Allá qué ocurrió? ¿Quién la recibe? ¿Cómo es allí cuando pasa?
Cuando pasamos, ahí estaban los oficiales de Estados Unidos. Ellos inmediatamente nos llaman, nos pasan una bolsa para que coloquemos solamente nuestro teléfono, nuestro cargador, por ahí los aretitos que nos quitamos, pero lo demás, todo se queda, toda la ropa se queda botada. Nos hacen quitar los cordones de los zapatos, nos hacen quitar los cinturones. De allí nos trasladan a un centro de los que ellos tienen para donde procesan los migrantes. Cuando llegamos allí, nos hacen una requisa exageradamente que nos meten la mano por todos lados para revisarnos que no tengamos nada. Y desde que llegamos son con puros gritos. Grítenos. O sea, que nos tratan mal, que eso nos pasa por estar de delincuentes, que nosotros somos unos delincuentes, que no sé qué más. Que, o sea, nos tratan demasiado mal, como si hubiéramos hecho el pecado más grande del mundo. Uh-huh. Bueno, allí nos tienen, luego nos pasan a unas habitaciones, no, nos mandan a bajar de una vez y nos quitan la ropa que tenemos. Allá nos hacen poner una ropa que dicen que ellos, el gobierno, que bueno, nos dan esa ropa, nos bañan de una vez, nos llevan para un cuarto. Para bañarse te dan 3 minutos para que te bañes. Tienes que lavarse uno el canto y si se va, nos mandan y nos mandan de cabeza una allá para que se bañe nuevamente.
Sí.
Ellos. Entonces ya te meten.
Sí, no, la escucho.
Bueno, allí te llevan a la habitación donde te dejan totalmente incomunicado, no te puedes ni asomar a la puerta porque tienen personas que están, son como que se encargan de cuidar, nomás te pasan agua si necesitas, pero de más te regañan por todo, trata uno de hacer una pregunta, todo es a gritos, que ustedes no tienen derecho de nada, que ustedes esto, que, o sea, ahí el trato cambia demasiado. Incluso a mí me tuvieron 7 días que no, después que me bañaron esa vez, 7 días que no me dejaban bañar. No nos bañaban, no nos cepillaban, o sea, demasiado. La comida se la daban a uno ya por lo que no sé qué era.
¿Con quién dormía?
Nosotros nos separaron puras mujeres. Nos vivían cambiando de cuarto. O sea, primero estaba con unas venezolanas, luego me cambiaron con unas ecuatorianas, o sea, así nos iban cambiando, pero toda la noche era gritos y toda la noche nos levantaban y tocaban la puerta, entraban y puro grito.
¿Y de ahí ya nunca más volvió a salir o sí?
No, de ahí no me sacaron, solamente cuando me daban un momentito, a veces nos daban una llamada, de vez en cuando nos dejaban 3 minutos para llamar. Una sola llamada con algún familiar que dijéramos que estábamos bien y listo. Pero no nos dejaban salir, solamente afuera y con las manos siempre hacia atrás, siempre las manos hacia atrás. No nos dejaban que tuviéramos las manos hacia adelante.
Sí. Ahora, Natalia, en su plan, cuando usted organiza ese plan, me voy a ir a Estados Unidos, voy a llegar a donde el primo, todo esto, ¿usted consideró que la iban a detener una vez pasara la frontera? ¿Eso estaba dentro de sus planes o eso fue una sorpresa?
Para mí fue una sorpresa, por como le digo, que a mí me salió mi entrada a Estados Unidos, a mí me salió mi cita. Yo fue cuando me secuestraron que perdí mi cita. O sea, si yo tenía la cita a la entrada el 19 de diciembre y ya con eso no me iban a detener porque tenía la entrada segura a Estados Unidos. Pero cuando pasa eso, cuando ya me fui a entregar, yo sí me sabía lo que me tenía, pero no sabía el trato tan malo que me iban a dar. Yo pues pensé, porque gente decía que no, que me entregaron y me soltaron el siguiente día o me procesaron, sabíamos que era así de difícil.
Natalia, ¿ustedes sabían también de las condiciones que iban a cambiar de alguna manera con la llegada del presidente Trump? No sé si usted tenía claro que las cosas iban a ser distintas y si compañeros suyos, compañeras en ese viaje también hablaban de ese tema, de las condiciones, cómo iban a cambiar para la posibilidad de ingreso con la llegada del presidente Trump.
Pero en el momento pensamos que nosotros nos entregamos antes del 20, que fue la toma de posesión de él. Ahí incluso casos de personas que se entraron alcanzaron en la presidencia de Biden y a esas personas las procesaron. La cosa estaba era con nosotros los colombianos, porque nosotros los colombianos no nos dieron oportunidad de nada, absolutamente nada.
Bueno, Natalia, y cuéntenos un poco cómo fue todo el asunto de la deportación, de ese primer viaje en los aviones militares de Estados Unidos, el regreso y demás. ¿Cómo fue todo ese proceso?
Pues, la verdad es que nosotros estamos para ir para prisión. A nosotros no nos iban ni a deportar, a nosotros nos iban a mandar a prisión. Cuando ya tenían todo listo que para transportarnos a la prisión, donde supuestamente íbamos a estar presos 6 meses por entrar ilegal al país. Iban a tener secuestrados 6 meses, pero incluso ahí pues, nos dijeron que al menos sí teníamos la posibilidad de pedir un abogado. Bueno, nosotros nos iban a transportar cuando ya miramos que llega lo del vuelo que Donald Trump había, que Petro había devuelto y a ellos los llevaron para donde estábamos nosotros. Entonces cuando ellos llegan, a nosotros nos cambian de habitación y nos mandan allá con ellos. Entonces ella cuenta todo lo que le pasó, que esto, y entonces nunca nos dejaban mirar la noticia. Las noticias para nosotros eran prohibidas, pero en una se les escapó y miramos, logramos mirar que decía que habían devuelto dos aviones, que Petro no iba a aceptar las condiciones en las que nos estaban mandando, amarrados de manos, amarrados de pie, con una cadena en medio. Entonces allí cuando estábamos mirando, de una vez nos quitaron las noticias. Por eso, si uno estaba mirando noticias, por eso lo mismo, también lo castigaban y lo dejaban a uno sin beneficios. Pero ya cuando cuando me pasaron con ella, duramos 2 días, y ya cuando ayer llegó el avión, y ya el trato ya fue diferente. Ayer nos trataron diferente cuando nos sacaron. Ya no nos pusieron esposa, nos trataron pues ya como diferente, era un día para mí, sí, o sea, se portaron más diferentes a como se portaron cuando estabas allá.
Natalia, amplíeme un poco lo que está diciendo, nos trataron diferentes. El avión inicial, de pronto, no sé si usted lo sabe, y si no, me supongo que sí, venían en unos aviones de la Fuerza Aérea estadounidense. Esa era la primera deportación y hubo un tema con el presidente Trump y el presidente Petro, que Petro negó la entrada de ese avión, de sus aviones a Colombia, etcétera. En esos primeros aviones que ustedes venían, ¿todos venían esposados?
Sí, esposados de pies, ¿no? Por cadenas en los pies, cadenas en las manos y una cadena en la mitad.
Natalia, en ese proceso y en toda esa travesía que usted ha tenido que pasar, ¿en qué momento dijo, mi vida está en riesgo, me equivoqué, yo por qué estoy haciendo esto? ¿Lo pensó?
No, yo iba con mucha ilusión de que sí iba a pasar. Y por eso me arriesgué. Yo dije, me voy a arriesgar, yo quizás voy a pasar. Sé que me iban a tomar mi caso, pero no. Ya cuando estuve allí, sí dije, ¿qué hice? Ya cuando miré que no me prestaban, no nos daban atención para nada, nos tratábamos de hablar con uno, con el otro, y nadie nos solucionaba absolutamente nada.
Sí. Y ese primer avión en el que venían, ¿aterriza en San Diego, tal vez, o en San Antonio? ¿En dónde aterriza? ¿En Texas?
Dani. ¿Para dónde vamos? Es que nos van a dar aquí unos útiles.
¿Y quién los está atendiendo?
La Cruz Roja.
La Cruz Roja. ¿Y usted ahorita qué va a hacer? ¿Para dónde va?
Yo la verdad tengo mucho miedo de regresar al Catatumbo por la situación, y más de que saben que yo salí, mis hijos pues estaban en riesgo. La verdad tengo mucho miedo, pero yo no tengo nadie que me ayude, y menos en la ciudad, no tengo ningún familiar. Pues me toca regresar y pues llegar yo los a recoger después, porque todo se haya calmado un poquito, por igual yo tengo pensado llegar y regresar con el día.
Dígame una cosa, Natalia, ¿usted va a tratar de volver a Estados Unidos? La perdí, ella está en el aeropuerto. Pues obviamente con un tema de comunicación complejo, a ver si la tengo allí de nuevo. Qué historia tan brava, Pascual.
Tremenda historia, 10 meses increíbles, 19 días de trayecto, pero tremenda historia. Y lo triste, Vanessa, es que ella tenía su cita para pasar, y ese secuestro en México es el que la hace perder esa cita del 19 de diciembre, y ya entra entonces en otras condiciones, con otras dificultades.
Espérame que ahí la tengo. Natalia, ¿me escucha? Esperemos que eso vuelva y coge la señal. ¿Natalia?